Hermanos, agradezco a Dios el estar aquí. Me siento en casa. Es más, esta camisa me la compré aquí, este pantalón aquí, porque es más barato. Una camisa ya, $80. Aquí 32. Ya hasta me voy a llevar varias. Tengo muchos amigos, voy a hacer business. Es una bendición haber venido aquí para el curso de consejería pastoral, familiar. Yo sé que usted no vino porque no tiene problemas de comunicación, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién no tiene problemas de comunicación? Y ya los tiene. Vamos a tocar el tema de sexualidad sana en pareja. Yo sé que no tiene problemas de sexualidad, solo su pareja. Y yo sé que no tiene problemas con los hijos adolescentes. ¿Quién tiene hijos adolescentes? Dios los guarde. Difícil la relación con los hijos adolescentes, ¿sí o no? Yo también tuve hijos adolescentes, casi enloquecí. Y yo sé que no tiene problemas en la relación con su pareja, el manejo del conflicto. ¿Verdad que no tiene problemas? Yo no sé por qué vine, aquí no hay ningún problema. El impacto de la presencia de Dios en tu vida. Es el tema que vamos a manejar hoy. Génesis 39, busque su Biblia. Si no trajo Biblia, busque a un cristiano, por ahí ha de haber uno cerca. Por favor, Génesis 39. Y voy a hablar de un joven llamado José. Y qué bendición si usted tiene un hijo como él. Dele gracias a Dios si tiene un José en su familia. Déjenme leer en voz alta este pasaje, nada más algo corto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guarda, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio a su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra viva, penetrante, necesaria en cada detalle de nuestra vida. Gracias por amarnos a pesar de lo que somos. Bendito tu nombre hoy. ¿Usted quiere ser bendición a alguien? ¿De veras? ¿Amén? Pero hay un precio que pagar por ser un canal de bendición. Le voy a contar una historia que conté ayer. Yo me había desvelado como anoche. Me acosté a la una. Usted ya estaba profundamente dormido, soñando con Dios. Pero yo apenas llegaba a casa. Y así me pasó un día, me levanté muy desvelado, iba a Houston a dar unas pláticas, y yo estaba pensando, voy a tomar un autobús de Cuernavaca a México, dos horas y media, reclinable, aire acondicionado, y yo dije a mi esposa, estoy ya anhelando ese profundo sueño. ¿Usted ha estado alguna vez así medio desveladón? ¿Qué es lo que más anhela? Y yo me metí al autobús, me recliné, ya iba cerrando los ojitos y oigo una voz de un niño de 10 años. ¿A qué te dedicas? Medio los abrí, le dije, soy pastor. ¿Qué hace un pastor? Predica a Jesucristo como Señor y Salvador. Qué bueno, porque mi abuela es testigo y no me gusta. ¿Y cuál es la diferencia? Cállate. Pasó la azafata dando café y le digo, uno doble. Me tuve que tomar el café porque tenía un sueño tan profundo que pues me fui al baño, me eché agua y regresé para platicar con el niño. Dos horas platicando con un niño de 10 años. Me torturó. pero siempre hay esperanza. Dije, bueno, me voy a llegar al aeropuerto, me subo al avión y de México a Houston otras dos horas y media, bendito sueño. Me subo al avión, me siento y me toca a mano izquierda un sacerdote y a mano derecha un hombre de Jalisco con su sombrero y todo. Me siento, digo, Señor, bendice a este hombre, al sacerdote. Y me recuesto y el del sombrero me dice, y saqué mi Biblia para ponerla en las faldas, cuando me despertara para leerla un poco, y me dice el del sombrero, ¿usted también es sacerdote? Dije, sí, y de los buenos. ¿Y cuál es la diferencia? Era el papá del chamaco. Pasó la azafata del avión, un cafecito triple. Yo ya iba adicto al café. Me bajo del avión, llego donde está la sala donde me iba a recibir el pastor y me dijo, hermano, qué bueno que llegó antes porque necesito hablar con usted. Ser bendición no siempre es fácil. Hay que pagar un precio en nuestra vida. José es una de las historias maravillosas que nos impactan. Porque la presencia de Dios en la vida de Daniel le permitió ser bendición a pesar de la adversidad. ¿Cómo responde usted a la adversidad? Hay gente que responde con quejas, Señor, ¿por qué a mí? Responde con depresión, responde con enojo. Levanten la mano a los que así responden. Dios los conoce, yo quiero saber también que ustedes vendieron a José, sus hermanos. Hubo un tiempo donde José era el hijo consentido de la familia. Su padre le compró una túnica de colores. Hoy sería unos tenis Nike, ¿no? Ahora, si fuera el joven consentido, ¿qué? Una moto. Por cierto, vi pocas motos. Cuando yo era joven tenía moto. Me sentía, ¿no? ¿Cuántos han tenido moto? Gracias a esa moto conocí a mi esposa. Después vendí la moto. Y sabe que la conocí en la obra misionera. Ella y yo éramos jóvenes, íbamos a un lugar donde íbamos a plantar una iglesia. Y hermanos, quiero darle gloria a Dios, no planté la iglesia, pero me casé. Bendita sea la obra misionera. Si usted no se ha casado, métase a misiones. Es una puerta, no la única. Algo que me llama la atención de Daniel, dice así, mas Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Se repite. Y en la Biblia cuando algo se repite es que es bien importante. Y hermanos, ¿se nota que Jehová está contigo o no? Bueno, vamos a ver. Declararlo es fácil. Vivirlo es diferente. Hermano, la presencia de Dios permite que seas bendición a pesar de las adversidades. Dios transforma las adversidades en algo de bendición también para la persona. Imagínense a José soñando que las estrellas, el sol y la luna se inclinan ante él. Y los manojos también. ¿Cómo se sentía José? Soñado. No, soy lo máximo. Soy la crema del café. ¿No? Me dijo una hermana, ¿usted se siente la crema? No, no me siento, soy. Por la gloria de Dios. Soy la obra de Dios, ¿o no? No dice la obra, la palabra, maravillosas son tus obras. Y yo soy maravilloso. A ver, diga, Max, ¿es maravilloso? ¿Ya ve que no cree la palabra? José tuvo que experimentar una transformación. Hermano, antes de ser bendición, tiene que ser quebrantado. Porque si no, el ego se nos eleva. Imagínese que agarre José, Dios a José, en esa etapa juvenil, y lo pone como segundo de Faraón. ¿Cómo hubiera caminado José? Pues sí. Qué privilegio que me conozcan, ¿eh? ¿No, no hubiera sido así? ¿Usted quiere ser como José? ¿Amén? Pero tiene que ser quebrantado. Y eso es lo que no queremos. Todos queremos ser el apóstol Pablo. Sí, no, hermano, usted también. Pero sin los azotes, sin los desvelos, sin los peligros allá afuera, en el camino, en la ciudad. Queremos ser el apóstol Pablo, ¿sí o no? Visiones sobrenaturales. Pero sin el aguijón. ¿Qué se sentiría para José ser vendido por sus hermanos? Hay gente que ha sido lastimada y está amargada. Yo tengo gente allá. Y entraron por la puerta del templo y le digo, hermana, deja tu amargura. Y me dijo, ¿se nota? Oh, todo mundo nota. ¿Se nota cuando alguien está amargado? Nada más mire el otro lado. José pudo haberse amargado, pudo haberse guardado toda esa bilis, de la bilis es lo que sale ahí de la vesícula, todo amargoso, feo. Algo me pasó en la niñez, mi mamá era muy estricta, yo fui criado por mi abuela, y era muy estricta, y un día me hizo un caldito de pollo con las mollejitas, ¿sí conocen la mollejita, las mujeres? Pero no la lavó bien. Y yo iba con un hambre después del colegio. No, hombre, tenía las tortillitas calientes, un chilito y el caldito. Oh, soy mexicano. Pero hermano, agarré la cuchara y hermano, escupí todo. Mi abuela, muchacho grosero. Le digo, pruébale tú. Y mi abuela que prueba y también escupió. Le digo, abuela grosera. Hermano, usted tiene la opción de estar amargado o ser transformado en una bendición. Cuando usted está amargado, no es bendición ni a usted. Dios tuvo que trabajar en el corazón de José. Se lo llevó a Egipto. Él no sabía que iba a ser segundo de Faraón. Él no sabía toda la historia. No sabía el final de la película. Pero Dios sí. Hermano, si estás en crisis, espera. Todavía la película no ha terminado. Espera en Jehová. Él sigue trabajando en tu vida. Te va a embellecer. Las experiencias dolorosas te embellecen. Y nos permiten ser canales de bendición. Yo soy hijo adoptivo. Mi papá se murió cuando yo tenía 6 meses de alcoholismo. Y me agarró así de 6 veces como los bebés que trajeron. Y me llevó con la abuela y con su hijo más menor. Y le dijo, quiero regalarles a ese niño porque el médico me dice que pronto me voy a morir. Y necesito regalar a este niño. Ese niño era yo. Y gracias a Dios que me tocó una abuela como la de Timoteo. Porque la abuela de Loida, se llama Loida, ¿no? Benditas Loidas. Son chuladas las abuelas. Mi abuela no sabía leer ni escribir. Y qué bueno que la fe no es por el leer, sino por el oír. Y mi abuela sí oía bien. Y cuando yo empecé a tener conciencia, mi abuela me enseñó a orar. Me dijo, a ver hijo, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y se aventaba unas oraciones larguísimas. Cuando decía amén, yo ya estaba, pero profundamente dormido. Todos los días, de todos los días, hasta los 24 años, un día antes que me iba a casar. Yo me iba a acostar temprano, siempre ando desvelado, no sé por qué. Dije, abuela, me voy a acostar. Hijo, no hemos orado. Mamá, si me pones a orar tanto tiempo, mañana no cumplo. Pero a mi abuela no le importó. Vamos a orar, Padre nuestro. 24 años tenía yo. Yo ahora torturo a los míos, a mis hijos. A ver, hijo, ¿ya oraste? No. Sí, sí, ya oré. No, otra vez. Hermanos, esa abuela ha sido, ya se fue al cielo. Fue una bendición en mi vida. Recibí a Cristo a los 6 años. Porque un hombre predicó acerca de Dios es papá. Y yo quería un papá. A los 12 años recibí mi llamamiento al pastorado. Y me pasé al frente, yo quiero ser pastor. No sabía qué hacían, pero yo tenía ganas. Y voy a mi casa y le digo a mi papá, voy a ser pastor. ¿Y sabe qué me dijo mi papá? Era diácono. ¿Estás loco? Los pastores y misioneros se mueren de hambre. Mi papá adoptivo es abogado. Y más o menos, ¿no? Me ven ahí medio flacón. Usted termina una carrera universitaria y luego se va al pastorado. Terminé la carrera, le entregué el diploma y me fui al seminario. Años maravillosos, hermanos. 3 años en el seminario, hermosos. Padecí pobreza. Si era cierto. Si era cierto. Me fui de misionero y el sueldo no era mucho, de manera que se me hizo un agujero aquí en el zapato y le metí un cartón. Y yo dije, ¿qué pasaría si mis compañeros de la universidad me ven aquí con un zapato con un agujero abajo? ¿Sabe cómo caminaba? ¿Cómo creen que caminaba? Así. Que no se levantara la... Pero Dios me estaba quebrantando. Mas Jehová estaba con José. Asegúrese que en las circunstancias difíciles de la vida, Dios esté ahí. Dice el Señor, contigo estaré en la angustia. No dice, te voy a quitar la angustia. Ese es el pasaje que nos gustaría, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Contigo, ¿qué? Estaré en la angustia. No dice que te la va a quitar. Ninguna angustia tiene despropósito. Todo tiene su propósito. Yo tenía, me compré un auto del año, guinda, azul, un guinda así, vino, bonito. ¿Cuántos quieren su carro? Yo sé que los hombres lo quieren. Lo enceraba, lo limpiaba, nuevecito. Segundo día, lo estaciono, lo meto al garage y le pego. Lo raspé. ¿Qué cree que sentí en el estómago? Le eché saliva. Yo no sé si mi esposa se hubiera raspado o le hubiera echado saliva. Me dolió el corazón. Tercer día. Iba por la avenida de Veracruz y cae una tromba de agua. Y el agua empieza a subir, a subir, a subir. Y oran, Señor, para el agua, Señor, para. Tu promesa a aquel Noé. Y Dios no me escuchó. Y el agua empezó a subir, se metió por la ventana, me bajé del auto y agarré el auto así, parecía lancha. Y le digo, Señor, es nuevo, Padre, por favor. Le entró el agua. Tercer día de haberlo sacado. ¿Cómo cree que estaba mi corazón? Y ahí me quedé 4 horas, agarrando el auto. ¿Por qué no lo solté y que se fuera? Por lo que usted no suelta el suyo. Y me quedé, ¿cómo cree que me de? Ya eran como 10 de la noche yo con el auto así. Pasó un camión con hermanos de la iglesia. Hermano Max, ¿qué le pasó? Pues estoy cuidando el auto y ninguno se bajó. Los expulsé. Se hicieron de asambleas de Dios. Yo soy bautista, hermanos, pero me siento a gusto con ustedes, ¿eh? Muy a gusto, muy bien. La presencia de Dios te da la oportunidad de ser un canal de bendición. Vean lo que dice la palabra. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. A ver, diga usted. Mi patrón es bendecido porque yo estoy ahí, o maldecido. Hay un silencio medio perturbador. ¿Ya vio lo que dice ahí? La presencia de Dios no solamente es útil para atravesar las adversidades, sino también para ser un canal de bendición. Mas Jehová estaba con José y lo bendijo, y bendijo al egipcio. Hermanos, cuando usted vaya a buscar un trabajo, dígale, ¿te conviene contratarme? Usted a veces va buscando trabajo así como dando lástima, ¿no? ¿Cómo va a pedir trabajo? Oiga, ¿habrá chamba aquí? Allá se llama chamba, trabajo. A ver si me pudiera contratar. O va diciendo, ¿sabe qué? Le conviene contratarme. Y mire qué dice. Jehová te va a bendecir a causa de mí. ¿Tienes autoridad? Creo que no. Están inquietos. Hermano, usted es una bendición. Usted fue lavado con la sangre preciosa de Cristo para ser bendición. No solamente para ser bendecido, sino para bendecir. En la medida que bendices, es bendecido. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Para qué viniste a este mundo? Hermano, yo no soy traumado por haber sido regalado. Para nada. Que no, que mi papá no me quise. Que nada, mira, tengo un papá amorosísimo. No me ha faltado nada. Estoy inscrito en el libro de la vida. Es bien difícil cuando uno es niño. Hice el examen en la secundaria. Y allá hace uno el examen y salen todas las listas. Y qué difícil, qué estresante es saber si yo estoy en la lista, ¿eh? Porque no hay buenos lugares para las mejores escuelas. Y había una escuela solamente en mi ciudad. Hice el examen. Y voy comenzando con la primera lista. Eran como 40. No estoy. Dije, bueno, faltan 39. Segunda, tercera, 20, 21. 22, 5, y me paré, dije, no, espérate, toma aire, Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tenía 12 años, avancé 3 más, quedan 2. Termino la penúltima y queda qué, y solo hay un hombre. Me retiré, dije, Señor, dame fuerzas, en medio de la tribulación, y ahí voy otra vez. No, no, espérate, espérate, disfruta, disfruta. Y voy y veo la lista y era mi nombre. Ay, arranqué la hoja y me la llevé. Hermano, qué bendición es que Dios esté en medio de nuestras situaciones difíciles. La presencia de Dios es una necesidad para que usted sea una fuente de bendición para otros. Pero fíjense lo que dice, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en la casa como en el campo. ¿Cómo era José? ¿A usted, si tiene una empresa, le gustaría tener un José? ¿Cuántos tienen empresas? ¿Quieren un José? Oren por él. Dios quiere que seas bendición. Pero necesitas el respaldo de Dios. Él te va a quebrantar. Te va a purificar. Hermanos, el carro no paró ahí. Ahí va la historia. Me fui a Guadalajara, digo, a Veracruz, es muy feo aquí, el agua cae y tal. Me fui a Guadalajara. Me fui a una reunión de pastores. Dejé el auto afuera, ¿y qué creen? Se lo robaron. Mire, cuando Dios lo va a perseguir, usted no se puede esconder en ningún lado. Si yo me escondiera de Dios y me vendía aquí al Salvador, hasta acá llegaba la mano de Jehová. Y yo me enojaba porque allá en la iglesia había la costumbre de que pasaban a dar gracias a Dios. Y a veces no daban gracias a Dios, daban lástima. Y yo, hermanos, por favor, den testimonio. Hay gente nueva y ustedes están bien fracasados. Hermanos, oren porque mi esposo perdió el trabajo y ahorita a ver de qué vamos a vivir. Uy. Pero ahora me tocaba dar testimonio a mí. Ya voy saliendo de mi casa. ¿Cómo vas a pasar al frente? ¿Le vas a dar gloria a Dios? ¿Le vas a agradecer a Dios? ¿Vas a dar testimonio o lástima, Max? Y ahí me estoy yo terapeando. Y yo pasé al frente. Le dije, hermanos, quiero glorificar a Dios. Porque el Señor se llevó el auto que yo amaba. ¡Gloria a Dios! ¿Amén? Y hubo un silencio así. ¡Ah! Y cuando yo salgo de del servicio, un hermano pasa con su auto y dice, hermano, ¿lo puedo llevar? Sí, pero estoy disciplinado. Y si usted me sube, probablemente su auto también se lo roben. ¿Y sabe qué pasó? El hermano arrancó. Dejó a su pastor. Y yo le dije a Dios, Señor, no me des un auto hasta que te ame más a ti que a cualquier cosa. Y un hermano me prestó un auto, el más viejo auto que yo he manejado. Tenía un hoyo en el piso. Se veía la carretera. Yo trataba de ver dónde pongo los pies. ¿Han visto ese carro de picapiedra? Así. Viejo, viejo. Y caminaba como 3 kilómetros y se calentaba y se paraba. Dios me tuvo que quebrantar. Yo veía el carro viejo, Señor, el vino, el guinda. Y me bajaba con la bata y estoy. Hasta que se enfriaba, va de nuevo. Tardé 4 horas a llegar a mi casa. Mi esposa me llamó, ¿dónde estás? En el mero centro parado. Sigo disciplinado. Hermano, Dios me quebrantó muy difícilmente. La presencia de Dios se requiere para ser victorioso en medio de las pruebas. La prueba que tuvo José fue una prueba de vida sexual. Dice que la esposa de su amo puso sus ojos en José. ¿Cómo sería José? A ver, señorita, levante la mano, casaderas. ¿No hay? Señoritas, ¿dónde están? ¿Cómo sería José? Como el más guapo de todos los jóvenes de la iglesia, Josué. Yo sé que se lo andan peleando. Yo creo que sería atractivo, ¿no? Dice la palabra que era de hermoso semblante y ¿qué? Bella presencia. Miren, hermanos, Satanás siempre busca cortar ese quebrantamiento que nos va a traer pureza. Los ojos de aquella mujer, y ¿sabe qué? Yo creo que fue una tentación fuerte porque no creo que la mujer haya sido fea. Porque si no, no sería tentación, sería pesadilla. Porque si es una mujer fea, pues imagínese, ¿no? Como María Félix, una mujer a su edad ya viejita, si me sale María Félix, como un año antes de que se muriera, yo le corro. Pero si sale Thalía, o sale ella, cuando era joven, ¿conocieron a María Félix joven? Qué bueno que no la conocimos nosotros, hermanos varones. Sería tentación. Pero sabe que el corazón de José era un corazón leal a Dios. Por eso Dios dice, dame hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Hermano joven, no se lo entregue a su novia, entrégueselo a Dios primero. Dame hijo tu corazón. Yo sé que hay un José en tu vida, señorita, pero la pregunta es, si José se hubiera fijado en ti. Estuve en un congreso de casi 500 o 600 jóvenes y hice esa la pregunta. Yo le dije, a ver, señorita, levante la mano a los que quieren un esposo como José. No, todas. Y hice la siguiente pregunta, ¿te escogería a ti? Y la mitad bajó la mano. No podemos glorificar a Dios si no hay un deseo de ser puro. Dice la palabra, hablando ella a José cada día y no escuchándola. Y él dice, ¿cómo pues haría este gran mal y pecaría contra Dios? Yo quiero saber quién le enseñó este concepto. ¿Jacob? ¿Su esposa? ¿Quién le enseñó a José tener un profundo respeto por Dios? Necesitamos este tipo de jóvenes. Él estaba solo. No estaba el mamá, la papá, no había el pastor, no había nadie. Estaba José solo. Yo pregunto, hermanos padres, yo tengo un hijo, 25 años. Se va con auto y con casa. ¿Hay solicitudes? Tengo una hija preciosa, ya casada. Y yo veía que entró 23 años, 24, 25, 26, 27. Digo, esta se me va a quedar. Y como predico en varias iglesias, en una dije, hermanos, yo tengo una hija y la ofrezco. Se va con auto. Y al final un hermano joven se acercó. Hermano Max, ¿de qué auto estamos hablando? Ya está casada actualmente y mi yerno, César, vino, escuchó la historia, dijo, hermano Max, su hija necesita un auto. Le digo, ¿mi hija o tú? Bueno, realmente los dos. Pero además supimos que usted ofreció a Elizabeth con auto y se llevó mi auto. Me tuve que comprar otro. Por eso al hijo le agrego la casa. Tengo un hijo de 25 años. Le dije, voy a llevar correos electrónicos de chicas de Salvador. ¿Y sabe qué me escribió? Fantástico. Gloria a Dios. La presencia de Dios te permite vencer la injusticia. ¿Sabe que esta mujer acusó a José? Injustamente. Yo no sé si el amo conocía a su mujer y por haberla conocido, no la quiso destapar. ¿Sabría Potifar qué clase de esposa tenía? Hermano, ¿usted sabe qué clase de esposa tiene? ¿Pondría la mano en el fuego por ella? ¿Amén? Hermanos varones, ¿están quedando mal? ¿Amén? Pues así ya fuerzas, ¿ya qué? Hermanas, esposas, ¿pondrían su mano en el fuego por sus esposos? Mi esposo será fiel. Amén. Gloria a Dios. A ver, ahora sí. Mujeres. Peligroso. Dios está buscando hombres de integridad. Me voy preocupado. Porque los hombres tenemos esas tentaciones sexuales, hermanos. Yo comentaba con el grupo que un día me bajé, el edificio donde estamos es de escaleras, y me bajé rápido y había una señorita ahí muy bonita y me dijo, hermano Max, se ve atractivo. Me subí rápido y le dije a mi esposa, dice una señorita que me vea atractivo. Te mintió. Me volví a bajar. Hermano, necesitamos convicciones fuertes. Hay otro personaje, Daniel, y dice, propuso en su corazón, ¿qué? Si usted no se propone ser fiel, no lo será. No lo deje las circunstancias. Son convicciones. José era un joven de convicciones. ¿Cómo pues haría este grande mal? Y pecaría contra Dios. ¿Cuánto necesitamos este tipo de convicciones? Yo tengo pacientes en adulterio. Vino un hombre cristiano. Se sentó en la mesa del consultorio, ahí en la silla, en el consultorio, y me dijo, mire, esta relación de infidelidad se fue dando, se dio. Le digo, ¿quién se dio, usted o ella? Hermano, uno decide ser puro o no serlo. No le eche la culpa a su esposa, porque ya Adán lo hizo. Si usted lo hace, es hijo de Adán. ¿Qué dijo Adán? La mujer me dio del árbol. Yo no. ¿Se ha oído eso? ¿Quién tenía la culpa? Según el criterio de Adán, Dios, ¿y quién? Y Eva. Según el criterio de Dios, Adán. No puede ser bendición si no hay la convicción de ser puro. Dios está anhelando gente pura en toda nuestra forma de vivir. Un pastor se subió a un autobús, dio el pasaje, le dieron doble cambio. Él se fue a sentar y contó, y era doble cambio. Y había mucha gente y no podía ir hasta donde estaba el chofer. Al final se va a bajar, le dije, oiga, me entregó más cambio de lo normal. Se lo vengo a regresar. Y el chofer dijo, mire, lo hice a propósito. Porque el domingo pasado yo fui a su iglesia y lo oí predicar que uno tiene que ser íntegro en los detalles. Y quería saber si usted practica lo que predica. Aquel Potifar perdió la bendición de José. Cuando yo, el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, tomó a José y lo puso en la cárcel. Esa fue la decisión más equivocada de Potifar. ¿Sí o no? Yo hubiera puesto a la esposa. ¿Amén? Varones están atemorizados. Les voy a dar una conferencia, cómo ser libres en tres secciones. La presencia de Dios nos permite seguir siendo bendición a pesar de toda circunstancia. ¿Sabe que José llegó a la cárcel y dice la palabra de Dios, pero Jehová estaba con José? José, la presencia de José en la casa de Potifar, la presencia de Dios en la cárcel con José, la presencia de Dios cuando está ejerciendo un liderazgo administrativo. Hermano, busque que Jehová esté con usted en todo lo que haga. Usted no se va a preocupar. Es más, está prohibido preocuparse por sus finanzas. Yo ya me empecé a leer el librito. Lo voy a promover allá en México, hermano. Tenga la suerte que vamos a hacer talleres, lo vamos a invitar. Porque tengo hermanos que necesitan esta bendición. Hermano, Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios no es infiel a su palabra. Él es fiel. Yo renuncié a un pastorado, el tesorero dijo, hermano, no hay dinero para darle un finiquito, y no me dieron nada. En la noche de ese día me fui a mi casa y me dijo a mi esposa, ¿de qué vamos a comer? No sé, por fe. A lo mejor tenemos que ayunar. Pero quiero descansar este día. Me acosté y volví a entrar mi esposa, pero de veras, ¿de qué vamos a comer? Dios proveerá, hija. Una hora después me llama un amigo, me dice, oye Max, supe que renunciaste al pastorado, queremos invitarte a cenar mañana lunes. Le dije a mi esposa, ven, no va a haber desayuno y comida, pero la cena, no. Es más, vamos a ir hambrientísimos. Y fuimos a esa cena maravillosa que era de Dios, mis amigos pusieron mesas arregladas, flores, todo muy bonito, cenamos, le digo, doble, ¿eh? Y al final nos pusieron en el centro, o pusieron sus manos sobre nosotros, nos bendijeron. Me dijo este hombre, Dios te bendice y te guarda. Y todos tus amigos te entregan un sobre. ¿Sabe qué? ¿Cuánto me dieron? 3 meses de sueldo adelantado. Me fui de vacaciones. Ahora quiero renunciar cada año. Bendito Señor, acabo de renunciar hace un año 7 meses. Me llamó la junta administrativa, me llevó a un restaurante. Hermano, pues es que son 6 años, es mucho dinero. Pues es... Le dije, yo nunca he sido mercenario. Yo soy un siervo de Dios. y se calmaron. Denme lo que quieran. Me dieron una quincena y yo pagué la cena. No he necesitado la quincena. Es más, pienso regresárselas, porque Dios me ha bendecido. Así es que, hermano, busque sobre todo la presencia de Dios en su vida. Pero Jehová estaba con Max. Oh, qué precioso se dice. Amén. Jehová estaba con Max y le extendió su misericordia. En el avión va el Señor. Yo tenía miedo a los aviones. ¿Cuántos tienen miedo a los aviones? Hermanos, horrible a veces, esas turbulencias. Yo iba en el avión y de veras con esa ansiedad iba al baño cada 4 minutos. Va al baño, ve al baño. Dije, ¿por qué voy tanto al baño si no he comido? La ansiedad, el estrés y todo. Y me subí al avión. Y ahí voy en el asiento, todo estresado, hasta que vi a un niño del otro lado, contento en los brazos de su mamá, feliz. Digo, este chamaco, ¿por qué está feliz y yo estoy infeliz? Y Dios me dijo, ¿por qué él va confiando en su mamá y tú no vas confiando en mí? ¡Ay! Y ahí voy, ahí esa lucha tremenda, y de repente pasamos una turbulencia horrible. Y sabe, unos muchachitos adolescentes iban adelante, y sabe qué gritaron, ¡otra! ¡Otra! Y yo estaba amarrado a la sienta. Dios me estaba quebrantando. Tuve que decir, Señor, en este momento declaro que tengo confianza en mi papá y que este avión de Mexicana es de mi papá. Y que si se va a caer, aunque tenga nervios, se cae. Y que si no se va a caer, es porque el Señor no quiere que se caiga. Se me quitaron todas las angustias. Hoy me subo a gusto. Me subí a un avión de la Segunda Guerra Mundial. Feo, viejo. El hermano quería ahorrar. El que me invitó a Estados Unidos, le digo, oye, de veras, honestamente, los asientos así se movían, el avión. Pero yo iba vacío, pues nadie se arriesga a subirse. Después de los avionazos en las torres. Y me subo al avión y le digo a la azafata, donde usted guste. Y sabe que me acosté en como 6, así como de estos asientos, me acosté, dijo, en paz me acostaré. Y así mismo volaré, porque tú estarás conmigo. Hermano, José no se angustió. La presencia de Dios te va a llevar a su propósito. Si estás ahorita en el quebrantamiento, es que Dios te va a usar. No te puede usar si antes no te quebranta. ¿Sí estamos de acuerdo? No los veo. Primero hay quebrantamiento. Y dice la palabra en el verso 23, Jehová estaba con José y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Obra en la cárcel. Tenemos un dicho en México, el que es perico donde quiera es verde. ¿Sí o no? El que tiene la presencia de Dios donde quiera florece. En México se van mucho de braceros a Estados Unidos. Piensan que allá está la bendición. La bendición es donde Dios te quiere. Si Dios te quiere aquí, no te vayas. Te vas a maldecir si te vas. Si Dios te quiere allá, vete. Te va a maldecir si te quedas aquí. Dios quiere que estés en el lugar correcto. Haciendo lo correcto. Haciendo su propósito. Yo le digo, Señor, si voy al Salvador, que sea tu voluntad. Si no, no voy. Y cuando llegamos con el director aquí, yo siento paz, todavía siento mucha paz. Y andábamos con Jorge allí todas las calles del Salvador más allá. Digo, pues es como México, me siento a gusto, me siento muy bien. Ni me quiero ir. Pero la esposa me espera y me amenazó, tienes que regresar pronto. Y entonces yo obedezco, pero no siempre. Una ocasión íbamos a una misión. Mi esposa y yo, y teníamos una motocicleta. y salió un perro negro, feo, horrible, ladrando. Y mi esposa, y éramos jóvenes, mi esposa me dice, perro que ladra, no muerde. ¿Quién inventó eso? ¿Qué perro inventó eso? Pero ese perro negro no sabía eso, no fue a la escuela de psicología perruna. Y vino ese perro y me mordió así, el pantalón lo rompió, me sacó sangre. ¿Y sabe qué me vino a la mente? Lo que Dios le dijo a Adán por haber obedecido la voz de tu mujer. Y hermano, ese es mi lema en mi cuarto. ¿No le dijo Dios eso? Escúchela, dialogue con ella, pero no la obedezca. Abraham obedeció a su esposa y ve cómo nos fue allá en el Medio Oriente. ¿Sí? Escúchela con mucho amor, mírela a los ojos, acaríciela, pero consulte a Dios. ¿Sabe que quiero terminar? Después de pasar todo este quebrantamiento, vienen sus hermanos a Egipto y José ya había sido preparado para perdonar. El quebrantamiento nos permite ver el plan y el propósito de Dios. No antes. La presencia de Dios le permitió a José aprender a perdonar. El quebrantamiento te ayuda a tener el corazón de Dios. José ya no vio a sus hermanos con enojo. No fue vengativo. Porque él dijo, no me enviaron ustedes aquí. Me envió el Señor. ¿Usted está seguro de que Dios lo ha enviado? La presencia de Dios es el requisito esencial para ser un canal de bendición. No se vaya de aquí si usted no está seguro que el Señor lo está respaldando. Mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Dios quiere extenderle su misericordia. Dios lo quiere bendecir para que usted sea bendición. ¿Es una bendición para esta iglesia usted? Pregúntese. El haber venido a la iglesia Josué, ¿la iglesia fue bendecida? ¿Y en qué? El hecho de llegar a la vida de mi esposa, ¿he sido bendición para ella o una maldición? El hecho de que usted, como hijo, levante la mano a los hijos, el haber llegado a la familia donde está, el haber nacido, ¿llegó para bendecir a sus padres o para maldecirlos? El hijo sabio escucha la voz de su padre, ¿sí o no? Abraham no me quiere escuchar. Yo salí para buscar la esposa. ¿No salió Abraham así? Digo, escucha a tu padre, es sabio. No, yo la escojo. Que la escoja Dios. ¿Amén? Hermanos, un placer haberles conocido. Yo quiero retarlos. ¿Cuántos de ustedes quieren en esta semana hacer vívido lo que dice ahí? Llévese ese pasaje. Señor, yo quiero que se diga, mas Jehová estaba con quién. ¿Cómo se llama usted? Con Frida, con Roberto. Mas Jehová estaba con Roberto. ¿Cómo se oye? ¿Usted quiere que Jehová esté con usted? ¿Por qué no se pone de pie y se lo pide a Dios? Padre, gracias porque tu pueblo se levanta para conquistar bendiciones. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que estamos buscando tu presencia. Yo quiero, Señor, que los demás vean que Jehová está conmigo y que todo lo que haga, tú lo prosperes en mi mano. Y cualquier lugar donde yo vaya, derrame un olor de bendición. Quita todo egoísmo, toda vanagloria, todo pecado de mi vida que impida que yo sea bendición. Y hermano, Señor, aquí hay hermanos que están pasando, que están parándose para decir, Señor, quiero tu presencia. Quiero ser bendición. Quiero que tú me bendigas y me hagas instrumento de paz, de amor, de armonía. de consuelo. Señor, permite que mi esposa se sienta bendecida con mi presencia, que mis hijos se sientan gozosos de tener el Padre que yo soy, y que las ovejas sean bendición a su pastor. Padre, estamos aquí. Quita todo lo sucio de nuestro corazón, todo aquello que estorba para que nosotros seamos instrumentos de amor y de bendición.